Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 15 de mayo de 2023. Como ya fui anunciado, no digamos con pompa y circunstancia, pero de manera obsequiosa, generosa y amable, por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, esta magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Hago Economía y Cultura todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Y hago Argentina, Buenos Augurios, Argentina, Buenos Augurios, todos los martes de 21 a 22 horas. Economía y Cultura, en comparación con Argentina, Buenos Augurios, tiene un scope and method algo diferentes. Y un rasgo distintivo en esta materia tiene que ver con que las entrevistas a ciertos directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, en general, tienen lugar los lunes y los miércoles. Los martes están más orientados, ¿sí?, a la educación financiera y de mercado de capitales para el ciudadano de a pie y el diseño de medidas, correcto, de política económica, ¿sí?, de política educativa. Y cuando hablamos de política económica, hablamos de medidas en la faz o en la faceta monetaria, fiscal, de comercio exterior y o de balanza de pagos. O bien podemos hablar de políticas culturales, de políticas educativas, si bien para un liberal, si hablamos por ejemplo con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿sí?, es una profunda contradicción o un anatema tener un Ministerio de Educación. Esto se los dejo ya para pensar. Por lo tanto, en Economía y Cultura se habla de economía, lógicamente, pero también de filosofía para los nuevos públicos que se van incorporando, de filosofía, de literatura, de música clásica, crítica musical, ¿no es así? Por supuesto, historia, sociología, psicología, antropología social, ciencia política. Todas las hermanas o primas hermanas de la economía. Nosotros, los economistas, abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas, pero formulamos, construimos nuestros modelos para describir, para explicar y para predecir, apelando a la matemática, a la física, a la estadística, ¿no es así? Es decir, tenemos una pata en las ciencias sociales, de las cuales tal vez economics is the queen of social sciences, por lo tanto we are the king of the kings of social sciences, puesto que somos filósofos morales en la tradición del primer economista moderno, Adam Smith, o bien en la tradición de Karl Popper, el gran metodólogo que brilló en la London School of Economics, predicando que el mejor representante de su pensamiento metodológico en cuanto al refutacionismo, la falsabilidad, las conjeturas y refutaciones en el campo de la economía, ¿sí?, era Hayek, Friedrich Hayek, de la escuela austríaca, ¿sí? Entonces podemos pensarnos como la reina de las ciencias sociales o bien como los expertos en filosofía moral. Filosofía moral involucra a las ciencias sociales débiles o humanas, que son la ciencia política, la sociología, la historia, la geografía, la antropología social. El derecho y la filosofía yo los, sí, los ubicaría en otro sitio. Muy bien, Germán José Álvarez Vidal, economía y cultura. Por lo tanto, de estas disciplinas adyacentes a la nuestra, están básicamente tratadas los lunes y miércoles. Los martes, cuando hay entrevistas, son entrevistas a representantes políticos, ex ministros de economía, ¿sí? Ese perfil de educar al ciudadano y diseñar las medidas para salir de la crisis, del aquelarre, del marasmo. Economía y cultura, lunes y miércoles, Argentina, buenos augurios, los martes a las 21 horas. Yo debo agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, me tiene acostumbrado a esta deferencia, a esta distinción, sobre la base de un libreto que yo escribí. Lo hace de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Voy a proceder con la etiqueta y con el rigor, antes de anunciar el sitio web de la radio y los teléfonos y el mío personal. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, que es el señor presidente de la radio. Doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, Radio Amadeus 91.1, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Muy bien, voy a controlar el transcurrir de mi programa a través del celular. Prefiero hacerlo así o comunicarme con Ricardo, más que ver la televisión, más que ver las pantallas, en este magnífico estudio principal de grabación de Radio Amadeus 91.1. Ustedes saben que abrevo, me inscribo, mi portento, mi búsqueda, mi alcance es plenamente renacentista. Mis alambicados, ¿sí?, ser tan amigo de la hipérbole, lo recargado es algo barroco de mi personalidad, no es así, como libre pensador o como intelectual. Y en cuanto a mi tragedia personal, la misma es romántica, ¿sí? Tres periodos que analizamos en estos programas de economía y cultura. Estoy aquí desde enero de 2020. Mi programa se llamaba Economía y Dirección, puesto que hablábamos de economía, hablaba de economía, discurría, argumentaba, parlamentaba, ¿sí?, alocutaba sobre economía y finanzas y sobre dirección de empresas en el perfil Mario Bunge, la administratecnia. La definición de administración de empresas es la que más se parece a la definición de economía, que no existe una sola definición de la ciencia económica. ¿Seremos una ciencia? En términos de ciencia de la escasez, administrar los recursos escasos, finitos, limitados, y aun cuando no lo fueran, hay que pensarlos como limitados, como finitos, ¿sí? Para poder satisfacer, para poder alcanzar necesidades, deseos, objetivos múltiples, pero más que múltiples, infinitos, ilimitados. La sabia administración del recurso tiempo, por ejemplo, en mis programas de radio, para conseguir introducir la mayor cantidad de temas posibles con la profundidad y claridad y precisión requeridas. Este, por ejemplo, es un objetivo. Pero la cuestión de definir a la economía como ciencia de la escasez es una visión algo neoclásica. Hay otras soluciones y definiciones posibles. Ya hacemos docencia desde el primer instante. I can't help it. No lo puedo evitar. Creo que todos debemos avanzar, evolucionar, y esto es algo revolucionario, hacia la mayor complejidad y sofisticación. No involucionar hacia la incultura, ¿sí? Hacia personas cada vez más básicas, elementales, rudimentarias o rústicas, ¿de acuerdo? Se debe propender a elegir lo mejor. Voy a hacer una gran simplificación del argumento. Les propongo trazar una línea de continuidad entre Darwin, la lectura spenceriana de Darwin, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal. De esta forma se alcanza mayor producto bruto, mayor desarrollo, mayor prosperidad material y espiritual para todos los involucrados en el colectivo social donde estamos inmersos. He sido bien preciso. Bien, luego del primer espacio musical yo desplegaré aquí mis libros, mis cuadernos de notas universitarias. Tenemos una serie de cuestiones para tratar. No me dedicaré tanto a las cuestiones de noticias, pero sí al grueso de los conceptos y tal vez alguna discusión de por dónde vienen, hacia dónde están sesgadas las nuevas medidas de paquete propio del Palacio de Hacienda en la República Argentina. Ya la tasa nominal anual vencida promedio se la está llevando al 91%, con lo cual estaríamos hablando de un costo financiero efectivo anual total de entre, o una retribución de entre 120 y 140, ¿sí? Este es el por ciento, ¿no es así? Para poder incluso introducir números, como dijo nuestro amigo Lord Kelvin, creador de los grados Kelvin, correcto, tenemos los grados Celsius, los grados Fahrenheit, y ustedes saben que en el frontispicio de ciertos libros o al inicio de ciertos capítulos memorables, de las obras memorables, hay citas memorables de los autores memorables. Y en este caso, nuestro amigo, y los invito a seguir esta línea y a elegir en esta línea, queridos escuchas, queridos alumnos, queridos alumnas, cualquier científico que se precie de tal, que es incapaz de dimensionar u darles órdenes de magnitud a los fenómenos o magnitudes sobre los cuales discurre su disciplina, yo reversiono. No es un científico, es un chamán, es un acariciador de bolas de cristal. Pero luego está en ustedes elegir a los chamanes o a los profundos. No hay que lamentarse, de dice Pauline, de su sabio tango, lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Usted qué elige? ¿A quién contrata? ¿A quién auspicia? ¿Con quién se casa? Para decirlo muy duramente. ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Qué colegios elige? ¿Qué música se escucha en su casa? ¿Usted consciente que nuestros jóvenes adolescentes y pequeños escuchen todo el día cumbia, bachata o reggaetón? ¿O ejerce su autoridad? Vamos a la música. Bien, me faltó agregar, ¿cuáles son los periódicos que usted elige? ¿Qué canales de televisión ve? ¿Existe el famoso concepto del costo-oportunidad? ¿Qué radio escucha? ¿Escucha usted Amadeus? Me permito decir esto, si usted escucha Amadeus, creo que propende al desarrollo económico, ¿sí? Propende a las excelencias culturales. Muy bien, entonces yo voy a continuar con ciertos saludos de rigor. No conseguí hacer todo el despliegue que yo quería. Y antes que eso, debo excusarme por mi ausencia del día miércoles. Es decir, el programa se hizo igual, pero no lo hicimos en vivo. Yo estuve presente en un acto en el Club de Bridge el día miércoles pasado, allí en Las Heras y Ayacucho, una presentación sobre el sistema electrónico de elección interna de candidatos dentro de Republicanos Unidos, y por supuesto estaba nuestro secretario de comunicaciones y vicepresidente del partido, casi un amigo, el doctor Guillermo Rucci, a quien entrevisté. En general se sientan a mi izquierda, ustedes saben, aquí he entrevistado al doctor Ricardo López Murphy, el político, el representante más trascendente, más conspicuo, sí, más relevante de nuestro partido. Yo no voy a hablar de líderes, ¿correcto? No me gusta decir mi líder, ¿sí? Esto suena a mein Führer, ¿correcto? No sé si lo pronuncié bien. No es necesario sobreactuar, ¿correcto? Bien, a mi leal saber y entender, a mi modesto juicio. Hemos entrevistado también, tal vez en una línea diferente, al licenciado Roberto García Moritán, como al doctor Yamil Santoro. La única que no ha concurrido de los dirigentes de primera línea es la doctora Marina Kinast. Y en este sentido, por supuesto que yo ya se lo he transmitido a ella en alguno de los numerosos actos en la legislatura porteña, en bellísimos salones, y también en alguna reunión de comisión de educación, las comisiones no rentadas, que solemos trabajar mucho, que ante su propuesta de si tengo 30, ella es especialista en educación, es una gran mamá, es una gran mujer, ¿correcto? Si tenemos 30 alumnos diferentes, 30 alumnos en nuestro aula, yo debo escoger, debo educar de 30 maneras diferentes a los 30 alumnos presentes. Una directiva del colegio cuatrilingüe, donde yo estoy aquí dictando clases, me dice, claro, y esa persona, y eso que es una persona moderna, mucho más evolucionada que yo, tal vez porque se lo imponen las circunstancias en materia del impartir educación, que ya impartir es un término muy antiguo. Claro, Germán, vos te divides en 30 y te agarra un surmenage. Y seamos correcto, es decir, y esto también, también un mensaje por elevación a la plana mayor de todos los partidos, digamos, integrantes de la coalición opositora más amplia llamados Juntos por el Cambio. Aquí no se trata solamente de tener uñas para guitarrero, que hay gente que se candidatea y que tiene uñas para guitarrero. Pero nunca un teniente coronel desconoce qué hacen los capitanes, los tenientes primeros, los tenientes, los subtenientes y, por supuesto, suboficiales y soldados. Es decir, que hay que participar en las operaciones territoriales. Parece que es el mismo lenguaje que en la milicia, ¿correcto? También hay que abajarse a afiliar gente en las esquinas, participar de las reuniones de Cremolati, por ejemplo, y repartir volantes en las esquinas. Hay que acompañar la militancia de los que están en grados subordinados, para decirlo de alguna forma. No solamente la potencia intelectual, ¿sí?, una trayectoria política profesional destacada, sino también colaborar con la trinchera. Me parece un acto de justicia. Y creo que no estoy diciendo nada exagerado. Lo digo como ciudadano y porque amén de mi formación como economista y de posgrado y mi formación de doctorado, hablo por mi formación católica y militar. hay una cuestión que es, sí, correcto, yo doy la vida por mis amigos y no hay amor más grande que este. Y no hay ningún otro señor o maestro que mi Padre que está en el cielo. Esto decía nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Y considérense ustedes mis amigos, porque el dueño de la tierra no revela sus planes a los trabajadores de la tierra. En cambio, yo les he revelado la palabra de mi Padre. El primer libertario de la historia es Jesucristo. ¿Se entiende? Dignidad. ¿De acuerdo? Mucha dignidad. Y en cuanto a lo que yo ofrezco profesionalmente o a la política, son idoneidades o experticias múltiples, entereza moral o integridad y cojones. Es decir, mi propia delantera. Messi, Ronaldo, Zlatan. Que yo también voy a dar la vida, porque es una cuestión incluso propia de supervivencia, para que este tipo de fórmula vuelva a cotizar carísimo en bolsa. Y no digo en pesos, sino en dólares y en euros. Bueno, muy bien. En este sentido he tenido aquí también al señor presidente del partido, al magíster Jorge San Martino, por supuesto al doctor Paulo Vitaver, al doctor Luis Alberto Gómez, y bueno, también he entrevistado, si bien no es de nuestro espacio, al doctor José Luis Espert, que presentó su libro La Argentina Deseada. Yo fui invitado, concurrí con otra militante de Republicanos Unidos, Julieta Leturia. Muy interesante el lanzamiento de el doctor José Luis Espert, porque se precandidatea como presidente de la Nación en una interna liberal dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Lo curioso es que cuando convocó al escenario a su equipo de trabajo, subió allí el licenciado Roberto García Moritán. Las opiniones se las dejo a ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, sigamos adelante. Y tantas otras personas que pasaron por aquí, el doctor Guillermo Smith, ¿de acuerdo? Apoderado del partido, un hombre muy noble, un caballero de armadura reluciente. Y por supuesto, cariños, besos, bendiciones a todos los militantes, a todos los amigos, el contador Daniel Acevedo, el doctor Julio Mirazón, la profesora Teresa Gloria Abdala, la señora profesora y directora Miriam Alonso, Beatriz Albertelli, Liliana Smith. Bien, he dicho todo lo que tenía que decir. Yendo a mis saludos más habituales, un beso enorme para vos, querida Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Me sigues enseñando portugués. Por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Bueno, que tenemos que reunirnos nuevamente en Aeroparque o bien en la Feria del Libro. Bueno, estuvimos en la Feria del Libro este sábado, ¿no es así? Muy bien, y las distintas muestras de las distintas provincias, es hermosa la Feria del Libro. Yo creo que en la Feria del Libro de 2013 yo compré la obra completa de Borges en 4 tomos. Antes había leído toda su obra poética y cuentos, sí, de manera dispersa, pero sistemáticamente en 2013 decidí devorar la obra completa en 4 tomos voluminosos de nuestro escritor más icónico, más emblemático, el más nacionalista de todos, Jorge Luis Borges. Como le digo a mis nuevas amigas milongueras del extranjero, soy tan argentino como el dulce de leche, de tercera o cuarta generación, tan porteño como el tango y nacido en el barrio de Palermo como Jorge Luis Borges. Carta de presentación. Yo creo en eso, en las esencias. ¿Qué es la esencia, según Aristóteles? Aquello que hace que una persona o cosa sea esa y no otra. Yo vengo de esa escuela, de esa tradición. Quiero ungir, ennoblecer esa tradición. Es hora de que volvamos al poder. O tal vez yo me estoy precandidateando a algo, me estoy lanzando. Muy bien, sigo adelante. Al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno, hombre de negocios, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, festejamos tu gran recuperación, ¿sí? Él es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre y a su vez preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy el economista jefe, más sencillamente economista honorario, ¿sí? Y entre mis múltiples funciones o atribuciones o potestades o responsabilidades está la de colaborar con los vaticinios, predicciones, pronósticos de los órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía de la Argentina, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ¿sí? Estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno en términos reales, es decir, referido a precios de año base de 2004, ¿sí? En este sentido, la próxima perfecta del PBI es el EMAE. Por supuesto, calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. El Banco Central, luego, sobre la base de estos pronósticos de fundaciones, bancos privados, ¿sí?, consultoras, construye el consenso de los analistas, medias aritméticas, geométricas y armónicas. El Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, y cuando tenemos gobiernos que son de un signo ideológico intervencionista en materia económica, las atribuciones del central se extienden a promover el desarrollo y fomentar el empleo. Cuando, por la galería o en los papeles, ¿sí?, o en el discurso, el cometido es algo más conservador o liberal conservador, la función del central o de las autoridades monetarias es la de preservar, ¿sí?, el valor de la moneda. Bien. Música, otra vez música, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Me estaba faltando decir que pasamos enteramente música, ¿correcto? El miércoles pasado. ¿Qué música? De Nikolai Myaskovsky, sonata número 5 en mi bemol mayor, opus 64, número 1, interpretada al piano por Murray McLaughlin. Luego de Sergei Rachmaninov, Danzas Sinfónicas, opus 45, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por Kirill Kondrashin. Bien, entonces he cumplido, ¿no es así? tengo algunas noticias, tengo academia. Sí, voy a comenzar en algún punto con el escenario laboral. Y hay una cuestión que luego yo le voy a compartir a Ricardo. De los candidatos liberales, creo que el que más pone el énfasis en la reforma del mercado laboral es el doctor José Luis Espert. No lo he escuchado tan intenso en la materia al doctor Ricardo López Murphy, cosa que celebro, como al mismo diputado nacional Martín Tetaz. ¿De acuerdo? Porque se habla en términos genéricos de la facilidad de incorporar y la facilidad de despedir si los trabajadores no rinden. ¿De acuerdo? Pero yo no sé si es tan imprescindible, o por lo menos quisiera estar en la letra, en el diseño de la letra chica de una nueva ley de aportes patronales y una nueva ley de contratación laboral. ¿Sí? Sería muy, muy importante estar en este sentido. Yo traje una vez aquí la propuesta de Ricardo, que es muy valiosa. ¿Sí? También traje aquí la propuesta de un empresario de origen armenio que estuvo sentado aquí a la izquierda. Bien, en cuanto a cambios en el trabajo de la Nación del último domingo, sección Economía, cambios en el trabajo entre los retos de las nuevas tecnologías, el home office y la vulnerabilidad social. Las voces de los expertos en tendencias del mundo laboral. Juan Lisboer, colega, economista jefe de FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Hay que tener un poco más de flexibilidad en el mercado de trabajo para que el empleo que venga sea de mejor calidad y más estable. Guillermo Oliveto. La transformación digital era un hecho y con la pandemia se aceleró, pero nadie esperaba que se rompiera el modelo laboral. Eso no estaba en ningún mapa. De Matías Guidini, especialista en mercado laboral. El lugar de trabajo cambió para siempre. Ya no es más la oficina de manera absoluta, sino que la mayoría promueve la modalidad híbrida. Híbrida quiere decir estar en pantalla, Zoom, y al mismo tiempo compartir otras jornadas en materia presencial. De hecho, las clases que di en la cátedra del doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, por momentos mentor, el principal sponsor, ¿sí?, de mis programas de radio, junto con el doctor Hugo Spete, el gran amigo, bioquímico y farmacéutico, que se ha convertido en un albacea mío. Las clases que di de productividad, costos, optimización de procesos industriales, las di por Zoom. Es así, una nueva modalidad. Pero uno no ve la reacción del alumno. Yo permanentemente preguntaba, ¿me entienden? ¿Me siguen? ¿Sí? El estar frente a frente es irrenunciable, ¿correcto? Es irreemplazable. Y lo voy a sustituir por un instante por un chiste que no es de mal gusto, pero es algo zumbón, ¿sí? Y osado, bailar el tango con una persona o hacer el amor con una persona es físicamente frente a frente. No existe el por Zoom. ¿De acuerdo? Nos tenemos que apalancar en educar a la gente sin miedo a las revoluciones. Hay que ver la inteligencia artificial como algo complementario. Algunos filósofos hablan de la inteligencia artificial como algo perverso. Esto lo dijo Andrés Hatum de la Universidad Torcuato de Itela, el argumento a favor de la inteligencia artificial. El argumento en contra es de Mirraji y mío. Los cambios hacen que se generen otros roles en la organización y que se demanden otros perfiles. Hay que estar permanentemente abiertos. Alexandra Manera, Adeco Argentina, Uruguay. Con la pandemia cambiaron las tendencias. Cada vez pesan más el bienestar, el rol de la empresa en la salud física y psíquica y la flexibilidad. Este argumento me interesa más. Luis Guastani, Manpower Group Argentina. El aumento del trabajo remoto implica una pérdida de la sensibilidad que da la presencialidad. Hay que seguir buscando una solución. Ezequiel Kieskier, consultora Olivia. Muy bien, de este mismo diario yo traeré tal vez de la economía cotidiana, dejar atrás ideas repetidas, un paso necesario para poder salir del pantano, por Santiago Bulat. ¿Qué es lo que tenemos que hacer respecto del chip argentino, del pensar e invertir siempre en dólares? ¿O el chip faltan dólares? O bien, ¿por qué pensar en dólares como la única manifestación posible en materia cultural? No se olviden que una salida posible que inventó, que diseñó el doctor Domingo Felipe Cavallo en su última gestión como ministro de Economía del doctor Fernando de la Rúa, era eurizar la convertibilidad, tornarla un paquete de monedas, no un tipo de cambio fijo, nominal, uno a uno respecto del dólar, teniendo a la caja de conversión el Banco Central, ¿sí?, que convalidaba entradas y salidas, y teniendo como prestamista de última instancia al Fondo Monetario Internacional hasta que nos soltó la mano, sino eurizar la convertibilidad de tal suerte que tal vez cotizara nuestro peso en términos de dólares, euros, pesos o tal vez reais también. Hubiera evitado una salida violenta y despavorida de la convertibilidad. ¿Cuál es nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional? La deuda soberana o la deuda en general, la deuda argentina con respecto al fondo es solamente 12%, con lo cual esta cuestión de criticar al fondo, denostar al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es a la Cristian Ritondo el principal socio del relato de los populismos de los últimos 16 años, o populismos en general, incluyendo el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, los últimos 20 años. Y, por supuesto, de qué manera pensar en el futuro. Se distingue en economía lo que es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Académicamente, el corto plazo es aquel periodo de tiempo en materia de producción, adaptación de la planta industrial, donde al menos uno de los factores, al menos uno de los recursos es fijo e invariable, ¿no es así? ¿Y qué es el largo plazo? El largo plazo tiene que ver con el horizonte temporal, es aquel periodo suficientemente extenso donde todos los factores o recursos de la producción pueden variar. Normalmente en contabilidad, en auditoría, ¿sí?, hablar del corto plazo es de un año, un ejercicio económico financiero, un ejercicio fiscal de un año, más allá de un año, ¿sí? Pero para la consideración de inversiones financieras o incluso en términos de ingeniería industrial, de ingeniería productiva, en países como Gran Bretaña o Estados Unidos se puede pensar como de 10 años hacia 30, ¿correcto? Entre 5 y 10 una suerte de mediano plazo y entre 1 y 5 el corto. Correcto, todo en Argentina tiene más corto plazo. Música, por favor. bellísima música. Hoy escuchamos de Bill Hill Thompson, Otoño, concertino para arpa, cuerdas y percusión. Al arpa, Ann Stockton. Orquesta de Cámara de Los Ángeles, conducida por Sir Neville Marriner. Movimientos: 1. Saludo al viento. 2. Diálogo. 3. Escena de Ator. Muy bien. Entonces yo quisiera corregir algo que, justamente sobre la marcha, esto les sugiero a ustedes cuando se conviertan en profesionales en ciencias económicas, como todos mis alumnos son pequeños economistas. Si uno dice 12% de la deuda argentina es con el fondo, sí, está bien dicho. Si yo digo deuda externa, no, porque Argentina tiene mucha deuda en pesos e incluso colocada a distintos organismos, como en la ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sí?, la caja del PRODE, ¿no es así?, lo que fuere. FMI, según Santiago Bulat. Otra cuestión típica es echarle la culpa de los males al Fondo Monetario. El FMI existe desde 1944, a inspiración de Bretton Woods, y allí hablamos de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, con 190 países miembros, y tiene créditos dados a 94 naciones, que se usan para evitar nuevos default, es decir, cesaciones de pagos, con el sector privado, y para equilibrar las balanzas de pagos, es decir, para evitar el estrangulamiento de divisas. Sepan en este sentido que la década del 60 en la Argentina fue magnífica porque se conjugaron, convergieron el equilibrio interno y el equilibrio externo. ¿A qué se le llama en síntesis al equilibrio interno? A cero desempleo o la más baja tasa de desempleo tolerable, compatible con el pleno empleo y con el desarrollo o el crecimiento económico sustentable de largo plazo. Y equilibrio externo significa equilibrio en la balanza de pagos, que no hubiera estrangulamiento de divisas. Muy bien, Argentina ha tenido recurrentes crisis de balanza de pagos. Entonces, el fondo requiere, es requerido cuando existen crisis temporales de balanza de pagos. Así fue diseñado. Del total, e imponiendo condicionalidades, es decir, un plan de ajuste con metas monetarias y fiscales. Del total de la deuda argentina, la que es con el Fondo Monetario es el 12%. ¿Alguien piensa que si esa deuda desapareciera, los problemas se solucionarían en su sano juicio? A quien no le guste la deuda, tendrá que amigarse con el equilibrio fiscal. Muy sensato esto último, ¿no? Bien, entonces ya vamos dando números, porque si no, ustedes saben, como le digo a mis alumnos, y nos solemos reír, no, si no hay, si las pizarras no están llenas de gráficos, fórmulas y enunciados, ¿sí?, yo tengo que ir a terapia, yo necesito ese despliegue y necesito ese compromiso por parte del alumnado, ese esfuerzo que será recompensado debidamente. Elecciones provinciales en la Argentina. Elecciones provinciales. Ya casi 5 millones de votantes, o el 13,16% del padrón nacional, estuvo habilitado a pasar por las urnas, permitiendo hacer un primer análisis global. La consolidación en general de los oficialismos locales, la poca influencia de los candidatos presidenciales en las campañas y las alianzas, y una alarma sobre los niveles de participación ciudadana. Es decir, que estamos hartos. Gustavo Melela, reelecto en Tierra del Fuego, consiguió ser reelecto en primera vuelta con más del 50% de los votos. La oposición, que llegó partida a la elección, quedó a más de 40 puntos de distancia, mientras que el voto en blanco se anteponía superando el 20%. Sorpresa con la candidata de Milei, que se ubicó tercera. En Salta ganó Sáenz. Gustavo Sáenz, actual gobernador salteño, obtuvo el 47,5% de los votos, superando por casi 30 puntos al segundo lugar, ¿sí?, ocupado por el radical Miguel Nani, quien encabezó las listas de Juntos por el Cambio y logró el 17,4%. Muy bien, en La Pampa también ganó el oficialismo. Sergio Cilioto fue reelecto. Juntos por el Cambio ganó la capital sanjuanina. Política, la inflación la podrá bajar el próximo gobierno, si somos nosotros, aseguró Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Muy interesante. Un juez demandó al señor presidente de la República por daño moral. Vamos a la economía. 8,4% fue la inflación de abril. Las medidas del gobierno aumentan 6 puntos la tasa de interés de los plazos fijos hasta llevarlas, ¿sí?, yo dije mal, del 91 al 97% anual, es decir, del actual nivel de 91 suben 6 puntos de nominal anual, y evitar más presión sobre el dólar. Habrá más controles de precios y abrirán importaciones en alimentos e insumos industriales para desalentar remarcaciones. Además, impulsan el consumo en cuotas, abaratando el plan Ahora 12. 6 de cada 10 chicos son pobres. Según un informe de la UCA, el aumento de la cobertura alimentaria pública para menores no alcanzó para disminuir de manera sensible la pobreza en ese sector de la población, que es el más vulnerable y el que tiene a 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza y una proporción alta en situación de inseguridad alimentaria. 4,2 millones comen menos que antes por el efecto de las crisis económicas. Bien, creo que con esa parte yo he cumplido. Un gran abrazo, por supuesto, al afinador de pianos, gran hombre, ¿sí?, Gabriel, que me ha invitado y que probablemente tengamos una columna periódica, a propósito de que se viene un paquete de medidas del doctor Sergio Massa, ¿sí? Gabriel, un gran hombre y hace un gran programa, ¿sí? Muy bien, y por supuesto, quiero saludarte a vos, Coti Ojeda, profesional de la salud, y a Carlos Groisman, ¿sí?, gran guitarrista clásico que me visitó en estos estudios. Yendo a algunas cuestiones académicas, y no sé si tendré tiempo para discutir el dilema del fondo previsional, su uso político y el apuro del gobierno por calmar los dólares, ¿sí? Aquí van llegando algunas felicitaciones de, bueno, distintos representantes conspicuos de Republicanos Unidos, etcétera, etcétera. Gustavo Spetel, el doctor Hernán Cialino, la licenciada Vicky Rabinovich, etcétera, etcétera. Isabel Urquiza, la doctora Isabel Urquiza. Muy bien. Entonces, el profesor Miguel Riños, el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz. Yo ahora voy a ocuparme de alguna cuestión estrictamente académica, porque ustedes saben que se analizan casos en los exámenes internacionales y luego uno tiene que definir ciertos términos y luego graficar lo que sucede y diseñar medidas de política económica de corrección. Esas medidas tocarán, ¿sí?, a la oferta o tocarán a la demanda agregadas, ¿sí?, e involucrarán políticas sobre todo fiscales y monetarias que apuntarán a la expansión o la contracción. ¿Sí? Es muy sencillo pensar en esto. ¿Sí? Si vamos a pensar en políticas monetarias de expansión, ¿sí?, nosotros estaríamos aumentando la cantidad de base monetaria, es decir, billetes y monedas en poder del público, más los encajes no remunerados, ¿sí? Por supuesto, aumentar el crédito interno, reducción de las tasas de interés de referencia, ¿sí? Reducir los requerimientos mínimos legales para el otorgamiento de préstamos, la reducción de la tasa de descuento, ¿sí? Políticas de mercado abierto en términos de recomprar títulos que hubiera emitido el Tesoro a través de su agente financiero, que es el Banco Central de la República Argentina. Entonces, para que los alumnos recuerden esto más sencillamente, uno dice, si esto es para expandir, todo lo contrario, con las flechitas para arriba o para abajo, es para contraer la base monetaria y el crédito interno, el alza de las tasas de interés, y por lo tanto es una política monetaria restrictiva, para contraer, para mover la curva de demanda agregada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que a veces pueden coincidir dos fenómenos inflacionarios, la demand pool inflation, que es la inflación keynesiana por presión de demanda cuando la economía se está desmadrando, ¿sí? O bien un cost push inflation, que es una inflación por presión de costos, la carrera de precios y salarios. Pueden coincidir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces uno invita a que la gente defina a qué se llama tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. ¿Qué significa la cuenta corriente de la balanza de pagos, superavitaria, en equilibrio, ex ante o deficitaria? ¿No es así? Por supuesto, cuando tenemos todas estas cuestiones, se nos dan casos de análisis de países, ¿sí? Y luego se nos invita a desarrollar o a contestar preguntas del tipo, ¿qué significa el empresariado como cuarto factor de la producción, el entrepreneurship? ¿Qué es el producto bruto interno, ¿sí? En términos nominales y en términos reales. ¿Qué significa el producto bruto interno en términos nominales y en términos reales, pero per cápita, es decir, dividiendo la cantidad de población, ¿sí? ¿De qué manera los gobiernos pueden intervenir para promover el desarrollo económico en los países pobres, etcétera, etcétera? Bien, ¿cómo vengo de tiempo, Ricardo? Me quedan 2 minutos, ¿sí? Entonces, un instante del dilema del fondo previsional y su uso político y el apuro del gobierno por calmar los dólares. Ustedes saben que en Fundecos también hacemos el seguimiento de los precios o cotizaciones de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pese a que los releases del gobierno no están al día. Y calculamos sus convexities, sus duration y sus convexities. ¿No es así? Muy bien. Por Daniel Milá. Lejos de las intenciones originales del gobierno, la operatoria de canje de bonos de las diversas dependencias del sector público prevista por el decreto 164 de marzo de este año colocó en el centro del debate la utilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados, del sistema provisional y el rol que tiene para los jubilados y pensionados de nuestro país. Bien, yo no puedo dejar de decir que por qué doy mi celular al aire, para que ustedes me tienten, ¿sí?, con contrataciones, ¿por qué no?, amén de los saludos, críticas, felicitaciones por los programas de radio en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca, eso también lo hacemos en la Fundación, hacia valores a la SRAFA o a la Marx y viceversa, como también ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, es decir, futuro forwards, contratos de futuros, contratos de opciones y contratos de permuta, canje financiero o swaps. Bien, ahora debo conmemorar a Enrique Yo, quien nos enseñó que, quien promovió, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, indispensables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.